Són les 2, la 1 en Canàries.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos de Lorena Fernández. R que R. Jordi Pujol insiste en que el dinero que ocultó durante 34 años en Andorra procedía de una herencia de su padre. R que R, que si no lo declaró en su momento, dice que no encontró la hora de hacerlo. Hoy Pujol y su mujer han dado explicaciones en la Audiencia Nacional. Hasta allí nos vamos, Patricia Rossetti.
Ahí sigue Jordi Pujol, ahí está, desde las 11:45 y en castellano. A preguntas ante el juez de la Mata, Jordi Pujol insiste en lo que ya dijo en Barcelona, que su fortuna de Andorra se debe a la herencia de su padre, Florenci Pujol. No procede de ningún negocio de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. Justifica el molo honorable, el dinero de una cuenta de Andorra a su nombre para favorecer a su hijo mayor, Jordi, porque estaba en proceso de divorcio de su mujer, Mercè Girones. Él no era el dueño de los fondos. Según la investigación, la familia Pujol Ferrusola orquestó una estrategia compartida y coordinada para generar negocios, ocultarlos, distribuirlos y blanquear los activos.
Más de la audiencia, la Fiscalía pide ahora la libertad de los dos titiriteros encarcelados el sábado por el lamentable espectáculo infantil en el que se enalteció al terrorismo. Belén Ibáñez.
Pide al juez de la Audiencia Nacional la puesta en libertad de los titiriteros con la imposición de comparecencias diarias en el juzgado más próximo a su domicilio, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional. Considera el Ministerio Fiscal que no hay riesgo de huida ni de que representen de nuevo la obra, ya que se les ha incautado el material empleado en la función. El juez envió a la cárcel a los titiriteros por un delito de enaltecimiento del terrorismo penado con hasta 3 años de cárcel y otro delito contra los derechos fundamentales y de las libertades públicas, castigado con entre 1 y 4 años de prisión.
La Audiencia Nacional acoge hoy a los Pujol y la de Baleares a los Urdangarín Borbón. Sigue el juicio por el caso Nós. Esta mañana ha declarado un ex alto cargo balear, Gonzalo Bernal, igual que el martes hizo Pepote Ballester, ha apuntado directamente a Jaume Matas como responsable de que se contratara y sobre todo pagara a Urdangarín.
¿El pago se produjo?
Correcto.
¿Se había terminado el trabajo?
No.
¿Y por qué se pagó?
Por instrucción directa de Pepote Ballester, que me comunicó que desde presidencia Jaime Matas había dado la autorización que se pagase.
Y mientras Pedro Sánchez sigue a lo suyo, que es enseñar el documento con el que pretende convencer a todos de que él debe ser investido como presidente del gobierno. Esta mañana lo han visto la patronal y los sindicatos, aunque está claro que lo ven de distinta forma, así Méndez y Toso.
Las necesidades, sobre todo, de resolución de los problemas del paro, es posible que exijan que se flexibilice aún más esa reducción del déficit.
España necesita más flexibilidad que la que apunta el documento del Partido Socialista.
Y así, el presidente de la COE, a Rosell, no le salen las cuentas.
El programa, yo creo que buenas intenciones, por supuesto. Nosotros lo que echamos en falta pues es un poquito pues el análisis de qué cuesta cada uno de los puntos del programa.
Y al gobierno, ¿qué le parece este documento? La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en Herrera en COPE, no lo comparte porque contempla cargarse de un plumazo la reforma laboral aprobada por el PP justo hoy, hace 4 años.
Lo que ellos proponen es derogar eso que funciona y no plantear ninguna alternativa. Entonces, derogar sería volver a las políticas laborales de Zapatero, que nos dejaron 3,5 millones de parados más con los equipos de Zapatero.
Así ven el texto los sindicatos, la patronal, el gobierno y cómo lo ve el propio PSOE. Pues los socialistas catalanes de ambiguo para contentar a todos. Miquel Iceta en TV3.
Es suficientemente ambiguo para que pueda gustar a todos. Era un riesgo. Había gente que dijo, no hagáis nada por escrito. No lo digáis, porque entonces todo el mundo se os lanzará encima. Pero fue Pedro Sánchez quien dijo, no, yo quiero jugar limpio desde el principio. Quiero encontrar espacios de encuentro. Por lo tanto, hemos hecho un documento que efectivamente refleje, primero, el programa electoral socialista, pero después, una voluntad de entendimiento muy amplia.
Mientras todos los partidos analizan ese texto, el que ya sabe que por mucho que lo vea no lo piensa apoyar es Mariano Rajoy. A esta hora reúne al grupo parlamentario del PP en el Senado. Dice Rajoy que podrá haber presidente, pero que eso no garantiza nada.
Imposible. Podrán investir a un presidente con enormes dificultades. Podrán investir a un presidente que tendría todas las hipotecas del mundo, pero no es posible hacer un gobierno contra quien ha ganado las elecciones.
Anoche en la linterna de COPE a Colmenarejo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, decía esto.
Yo digo que hay una agenda oculta. Lo digo así de claro, hay una agenda oculta porque el PNV, y está en su derecho, insisto, no da un apoyo gratis a nadie. Y tampoco, por supuesto, al señor Sánchez.
Agenda oculta en la negociación del PSOE con el PNV.
Sin duda, no tengo ninguna duda. Y con Podemos. Lo que están esperando, como agua de mayo, es que hubiera un gobierno del PSOE con Podemos, Izquierda Unida y apoyado por el PNV. Desde luego, para los presos de ETA, sin duda, sería la mejor noticia.
Y claro, las reacciones y las críticas no se han hecho esperar. César Luena, número 2 de Sánchez, le insta a pedir disculpas y a dar explicaciones en el Congreso.
Quien hace declaraciones impresentables finalmente se convierte en un impresentable. Tiene Fernández Díaz la oportunidad de no convertirse en un impresentable rectificando esas impresentables declaraciones.
Sobre este asunto preguntamos hoy a nuestros oyentes en cope.es. Raquel Pérez Polo.
¿Tiene PSOE y Podemos una agenda oculta para escarcelar presos de ETA si llegan al gobierno? Esta es la pregunta que les hacemos, que nos hacemos en cope.es. Decía el ministro del Interior que ETA quiere lo que llaman un gobierno en progreso porque Podemos ha hecho suyas las reivindicaciones abertzales. ¿Piensan lo mismo? Escríbanoslo en el muro del Facebook de COPE o en esta dirección de Twitter, @cope_es.
Y no sabemos si es momentáneo o solo un falso espejismo. Remontan con fuerza las bolsas, las pérdidas que el IBEX 35 arrastra desde hasta un 17% este miércoles. Parecen un mal sueño. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Con fuerza después de esa sangría bajista de los últimos días. El índice IBEX 35 sube un 3,5% hasta 8.200 puntos. Se recuperan sobre todo los bancos, que son los que más han sufrido en las últimas sesiones. BBVA, Popular, Santander suben un 7%. En el mercado de deuda, la prima de riesgo mejora sustancialmente, se reduce a 145 puntos, muy lejos de los 160 que tocó ayer.
Final feliz para los 7 espeleólogos españoles atrapados desde ayer en una sima de los Pirineos franceses, muy cerca de la frontera con Andorra. Este mediodía han sido rescatados sanos y salvos. Las malas condiciones meteorológicas los habían sepultado en una cueva. Última hora, corresponsal en Francia, Asunción Serena.
Era una expedición de 15 personas divididas en dos equipos y debían encontrarse en el exterior a las 8 de la tarde de ayer, pero un grupo fue sorprendido por la subida de las aguas y quedó incomunicado. Al no dar señales de vida, sus compañeros alertaron de madrugada a la gendarmería y por fin a las 9 de la mañana entraron en contacto. Finalmente, los 7 espeleólogos que quedaron en el interior han podido salir a la superficie por sus propios medios. El cónsul de España en Toulouse, Damaso Delario, ha podido estar con ellos. Ha comentado a COPE que están ya en el campamento de base preparando todo para volver a casa y que se encuentran en buen estado de salud, contentos y un poco sorprendidos del revuelo que ha causado su desventura.
Y una noticia de última hora que nos lleva hasta Sevilla. Detenida en Utrera una mujer por apuñalar a un bebé de solo 10 meses. ¿Qué más sabemos? COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
Pues sabemos que la niña se encuentra en estado grave, ingresada en un hospital, aunque estable. La mujer tiene 35 años, es de nacionalidad norteamericana. Al parecer iba andando desnuda totalmente por la calle, agrediendo a las personas. La Guardia Civil la detuvo, la llevó hasta su domicilio, donde se encontraron a la pequeña de 10 meses con varias puñaladas.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
¿Qué tal, Víctor? Buenos días.
Un fosforazo.
Mi madre me dice, mira niña, de hecho ese sostén para cuando...
Y me ocurrió a mí, yo trabajaba de carnicero.
Y dije, ¿para qué? Si no se va a ver.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Bueno, cuéntame.
No, será tú que me has llevado.
COPE. Estar informado.
Con los planes a tu medida de Iberdrola, más de 100.000 hogares ya ahorran de media el 10% en el importe final de su factura. Más de 80 euros al año. Y el tuyo puede ser el siguiente. Elige el que mejor se adapta a ti y empieza ya a pagar menos cuando más estás en casa. Contrátalo ya en el 924 24 24 o en planesatumedida.es. Iberdrola.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Corrochano, ya conocemos quiénes van a disputar la semifinal de la Copa del Rey, Valencia-Barça, ¿no?
Sí, hoy vamos a conocer a uno de los finalistas que tiene toda la pinta el Barcelona, que ganó 7-0 en la ida, el partido de vuelta es en Mestalla, Valencia-Barcelona. Luis Enrique no ha convocado a la MSN, ni Messi, ni Suárez, ni Neymar, ni a la mayoría de sus titulares. Destaca solo la presencia de Rakitic en la convocatoria del Valencia. Hay también 4 canteranos, el partido es a las 9 y lo va a contar a partir de las 8:30 el tiempo de juego. Football Leaks ha publicado el contrato de traspaso de Jackson de Loporto a la Atlético. Gracias a ello hemos sabido que cobraba 5 millones de euros netos por temporada y un 5% de su traspaso al Guangzhou ha sido para él, es decir, 2.100.000 euros. Noticias de los Gasol: Pau va a jugar este fin de semana su sexto All-Star por la lesión del compañero de Chicago, Butler, y Mar tiene una fractura en el pie. Hay que estar pendientes de su recuperación para los Juegos Olímpicos. Kazajistán es el rival de España en las semifinales de la Eurocopa de Fútbol Sala. Mañana se va a jugar a las 9 y en la Eurocup, última jornada del Last 32, el Gran Canaria ya está clasificado. El Bilbao y el CAI tienen que ganar y el Valencia necesita ganar y que pierda el Limos.
Gracias, Corrochano. Regresamos a las 2:30 de la tarde. Tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana.
Mediodía.